Y Enrique, Ángelo Enrique jugó también.
Ángelo Enrique, sí. Sí señor, tiene toda la razón. Muy bien, sí, feliz. Sí, sí.
Armó una muy linda familia ya en Enrique.
Ahí está Franky, la tiene De Jong jugando para Koundé. Koundé y el pase largo, cuidado. Corre. Valle que sale del área con la cabeza. Va, pobre Valles también, ¿eh? Con esa defensa, pobre el portero del Betis, Álvaro Valles. Se le viene con todo el Barcelona que busca una goleada ya catastrófica. Sería. Por eso digo, ingeniero, meta todo el camión atrás y ya aguante y ya está, ¿no? ¿Usted qué dice, Felipe? No,
sí, puede, ya, a esta altura hay que pensar en el jueves.
Sí, y que esto termine así, bueno, en todo caso alguna contra, buscando algún gol, pero ya no dan las piernas, ya lo físico tampoco, lo futbolístico menos, y las diferencias
pero
son notorias.
Yo te decía cuando Barcelona hace el 3-1 que futbolísticamente me parece que el Betis no tenía nada que hacer. Había que buscar una respuesta desde lo anímico.
Y eso me lo dijo a los 31 minutos del primer tiempo, ¿ves? Cuando Bargi marcaba el 3-1.
Hay que buscar una respuesta desde lo anímico, que el Betis la ha tenido, o la tuvo, no sé si está a alturas con el 5-1, pero que la tuvo. Había que buscar desde allí. No alcanza habitualmente solo con la actitud, y se ve reflejado en esto. No le ha alcanzado al Betis para dar vuelta una historia que está absolutamente torcida.
Oye, a todo esto entró también el 3 Diego Llorente y sacó a los dos centrales, ¿eh? Salió Nathan también y entró el dominicano Junior Firpo.
Yo creo que Pellegrini ya está pensando en el juego.
Sí, absolutamente. Bueno, Junior Firpo, entiendo yo, por la calidad de liga donde juega, que debe ser el mejor jugador dominicano en el momento. No hay muchos jugadores de República Dominicana. Fútbol. Bargi al centro, Valle. Bien ahí, Valles. Adrián Álvaro Valles, control y sale rápido de contra, corre. ¡Uy, qué buen pase de Valle! Mira, tuvo que salir el portero García. Salió bien, ve el portero, mira cómo sale el portero García.
Rapidito, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa? Porque, claro,
le cobran, piden falta.
Piden falta de Joan García sobre Abde. A ver.
Y puede ser, ¿eh?
El árbitro no sabe qué cobra en estos momentos.
Desastroso el arbitraje.
Sí, y le saca amarilla al 24, Aitor Ruibal.
Sí.
Por reclamo, más que sí. Nada. Eso sí saca rápido.
Ha sido desastroso el juez. No quiero decir que haya influido en el resultado. Nada
ahí
que
está,
ver.
Felipe. Ahí está la jugada. ¿Hay falta o no de Joan García sobre Abde?
No, toca la pelota, ¿no? Pero después lo pisa, ojo.
A ver, Felipe, ahí está difícil esa. A ver. Para mí llega primero el balón.
Sí, ¿no? llega primero el balón. Mira, ahí está. Sí, no.
Primero llega el balón y después hay contacto. Después hay contacto.
Pero llega primero la pelota.
Claro.
Por eso digo que el arbitraje no ha sido bueno, no tiene nada que ver con el resultado en todo caso. No.
Saca Bargi.
No pasa por eso.
Ronnie ha jugado bien, ¿eh?
Ronnie
Bargi, sí. Marcó un gol y bueno, ese sueco. Ingresa Fermín en el Barcelona, otro, en este caso Flick, que ya dijo esto. Ya
Suecia, que tiene que clasificar a la Copa del Mundo, tiene que jugar el repecho.
Suecia.
Sí.
Sí, pero está lejos de ser aquella Suecia de los años 90. ¿Te acuerdas de Estados Unidos y su muy buen Mundial 94?
Con Larsson,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y el pelo largo.
Sí, no, yo he visto jugar a Suecia uno de los partidos de eliminatoria europea y... Uf,
me quedó la duda si está en el repechaje o si queda eliminado.
Sí, yo también. No
tengo la duda, voy a revisar.
Revise, Felipe, sí. Tenemos tiempo. Es largo, se le hace largo el partido a Pellegrini. Cuidado, viene Rashford que busca su gol. Toca por el medio, ahí está Fermín abriendo para Lamín que llega, centro de Lamín. Queda corto y saca Junior Firpo. Revienta el dominicano, la pelota larga, buscando a la izquierda el Pucho Hernández. Bien marcado, pero recoge bien en todo caso Abde. Entrega muy mal pase. Corta sin problemas, va la pelota para Koundé que la tiene, entrega para Lamine. Ahí viene Lamine, devuelve para Koundé esa banda derecha del ataque del Barcelona. Hizo lo que quiso todo el partido. Yo creo que un 80-85% del Barcelona atacó por la derecha. Muy poco, 20% vamos a dejarle a Rashford.
Dice que
no va la pelota por allí.
Encontraron la fragilidad de Gómez y Nathan en el primer tiempo.
Como
así
un amigo, encontraron la papita. Por ahí estaba la papita.
El queso, Felipe.
O el queso, claro. Tomi, va la pelota, la deja mal Joan García. Salió mal el portero. La entregó muy mal. Después para mí hay falta. Dice que no el árbitro. Queda muy sentido el jugador del Betis. Ay, Anthony ahí. Cuidado. Que no lo hayan lesionado, Anthony.
Mira
el portero de Barcelona. Le deja la pelota prácticamente a Anthony ahí.
Eso sí que sería un desastre para Pellegrini.
Es que Anthony ya estuvo lesionado además. Sí. Llega primero el balón y después ahí Christensen. No, para mí no hay falta.
Ahí la estoy viendo reiterada la jugada.
No, fue el balón. Fue el balón y de hecho así lo vio también el árbitro. Que hasta entonces, bueno, si en todo caso, como dice el Pato Pérez, cobra bien el penal, el partido de Francisco José Hernández del colegiado.
A mí no me gustaba, fíjese.
¿No?
No.
Pero no tuvo errores. Porque ese era el hipotético error. Viene Rashford, viene Rashford. Rashford pasa atrás, cuidado. Ahí está Ferran, toca, está solo Lamín, solo Lamín le pegó. Se equivocaron, por suerte, lo del Barcelona. Lamín se lo mira ahí a Fermín como diciendo, no me las toca el balón, entraba solo.
Está Suecia, tiene que jugar el repechaje europeo B.
Ah, mira.
Para ingresar al grupo F.
¿Con quién juega, Felipe?
Ucrania, Polonia y Albania. Y entraría al grupo de Países Bajos, Japón y Túnez.
Países Bajos, Japón y Túnez.
Le gustó el grupo argentino, ¿no? Papita Valdor.
A quien no le gustó parece a Infantino la presencia de Chiqui Tapia.
Ah, bueno.
Está muy manchado Chiqui Tapia.
¿En Argentina?
Sí, pero muy manchado.
Pero lo siguen marcando en la
FIFA. Pero ojo, ojo cómo termina esa historia. Ojo cómo termina esa historia.
Yo creo que después de este Mundial...
Un presidente de asociación preso, yo no sé si sale Infantino a bancar, ¿no?
Yo creo que no.
Cuidado con ese tema. Bueno, está muy manchado Chiqui Tapia.
Bueno, todos dicen que después del Mundial, después del último Mundial de Messi, esa relación se va a terminar. Y que el único interés por mantener a Chiqui Tapia, digamos, en la primera esfera de la FIFA...
Es no romper para, el clima de la selección.
Exactamente, para asegurar la presencia de Messi, que es el gran activo hoy que tiene la FIFA.
Acá hemos tirado la mano Joan García, tiro de esquina. Sí, señor, tiro de esquina para el Betis. Mira quién viene. Viene Pablo Fornals. Pablo Fornals, que no ha sido para nada determinante. Buscó, sí, pero... Muy marcado, muy complicado. Centro de Fornal. Saca la defensa, mira. Y cuidado que viene la contra. Son cuatro que se desprenden en velocidad. Peligroso. Ahí va la contra. Larga para Lamín. Corre, 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 corre. Fermín primero. Llegó Junior Firpo. Atrás para el portero Valle. Cerró con lo justo el dominicano. Se salva el Betis. A 20 del final, Don Osvaldo.
Visita y oficia canal Keno Trotamundos en YouTube. Escribe a kenotrotamundos@gmail.com.
26 los minutos de partido. Ahí se viene Cucho Hernández. Centro de Cucho Hernández. Saca Koundé de cabeza. La pelota la deja corta Rashford. Recibe nuevamente por el sector izquierdo Abde. Ahí se viene Abde. Lo deja el ingeniero Pellegrini. Confía en el marroquí. Va hasta el fondo. Manda el centro. Entra solo. Posibilidad. Anthony. Pégale, 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 pégale. García. Le entró sí Anthony, pero mordido. La pelota fue débil. Hacia el palo izquierdo respondió el portero culé. ¿Ve? Le pega con bote incluido, pero muy débil. Reaccionó fácil el portero, Felipe.
Sí, le pegó mordido. No impacta la pelota bien con su pierna izquierda, Anthony. Y termina, si bien con destino de gol, sin muchas complicaciones para García.
Mira, yo, de todas maneras, esto lo hemos dicho respecto a lo de Pellegrini. ¿Eh? Con un 1-5, tú dices, bueno, espera, y lo hemos dicho. Pellegrini ya piensa en la Europa League y demás. Hay que darle mérito que por lo menos el equipo va y lo busca. Con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, sus fallos, la definición, lo que quiera. Pero lo va a presionar el Barcelona. Pero no
después,
es fácil.
Pero después hay gente que el hincha está bien, porque el hincha puede pensar lo que quiera. Pero después hay hinchas y periodistas incluso que lo tildan de técnico rato.
Construmar todo lo que tu obra necesita en un solo lugar. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo.
Hay que ver lo que tienes y contra quién te estás enfrentando. Eso es importante. Si tú me lo dices contra el Girona, contra el Levante o el Real Oviedo, que van por la parte baja y ahí en el ratón, podemos debatir. Pero contra este equipo, que es destructor, o sea, totalmente, y es candidato a ganar la Liga nuevamente, y es difícil. Y así todo lo sigue atacando. Viene por el sector izquierdo nuevamente Pablo Fornal. Con el Abde. Ahí está el pase por el medio. Viene ese balón nuevamente para Abde. Ahí va el marroquí entre dos. Pase que viene para Fornal. Está habilitado. Centro de Fornal. Rebota la pelota en Bernal. Y es tiro de esquina. Tiro de rincón para el Betis, que va en busca de un nuevo descuento. Señoras y señores, tiro de rincón para el cuadro bético.
Ingrosolanco te ayuda a renovar tu hogar para esta primavera. Tienda.lancochile.com.
Acá hay un señor, se llama H. Marín, se identifica en el más 569-900-7888. Dice, al parecer no es tan fuerte Pellegrini, no alcanza ni para ratón. Desastre la defensa, me imagino en la selección. Dirían lo mismo, periodistas, perdió con Argentina, con Colombia, con Perú, con Venezuela, pero esto no paga la campaña. Ese conformismo tiene colgado al fútbol chileno. Claro, la culpa siempre es de la prensa. No, y después pero, dice, qué vergüenza Pellegrini, sin ideas, sin peleas. Yo creo que es, no voy a decir nada. No, o sea, respeto su opinión, pero no estoy... Respeto su opinión, señor Marín, pero no estoy en absoluto. Pero estoy... No puedo estar más en desacuerdo con usted.
Ese comentario se basa en, por ahí, en finales que ha perdido a lo largo de su carrera, Pellegrini, ¿no? Porque habla de River, habla por lo que pude...
No,
escuchar.
Dice, perdió. Que si nosotros diríamos lo mismo cuando la selección pierda con Colombia o con Argentina.
Eso hemos dicho.
Bueno, centro de la... Se pasó Ferran por milímetro, ¿eh? El centro de Lamine extraordinario. Ferran se pasa a ir a empujarla, pero mire, por una uña, estoy viendo la reiteración. Uy, que no la repitan más porque entra el Seferico. 5-1 con el Barcelona y está perdonando de una goleada más abultada, Don Osvaldo.
Las ofertas de Unimark están aquí para tu celebración. Bueno, Unimark, el supermercado de todos.
Fuera Anthony de la cancha, Pablo García.
Sí, vamos pensando en el jueves.
Sí, y este chico que lo tuvimos hace poquito en Chile, recordemos el Mundial, Felipe, ¿eh?
Sí, pues.
Pablo García. Vamos a ver, es lo que está haciendo y lo que tiene que hacer Pellegrini. En este caso no lo vamos a 15 minutos del final, no vamos a decir que está mal lo que está haciendo. Ya con la diferencia del marcador, mueve la banca, hace rotaciones. De hecho ya sacó los dos centrales titulares que no han tenido una buena noche. Va el balón que corta por el sector central, Mal Roca, jugando largo por el sector derecho, muy loco. Cucho Hernández no puede más, ya además, ¿cómo va a poder esa acción? Está muy lejos de su posición, sin problema del fondo, corta bien Bernal para Cubarsí, sale jugando Cubarsí por el medio, entrega ese balón ahí, Frankie de Jong, que está un poquito más adelantado, pidiéndola, no se la dan, juega Koundé para Cubarsí, a los 30 del segundo tiempo, 5 el Barcelona, 1 el Betis.
Construmar todo lo que tu obra necesita en un solo lugar, menos tiempo buscando, más tiempo construyendo.
Va atacando el Barcelona por el sector izquierdo. Mira, Rashford busca su gol. Está empecinado en buscar su gol, que va a desbordar. Está bien, lo anticipa muy bien en la acción el futbolista Junior Firpo. Y Diego Llorente, otra vez Lamine bailando en el área. ¡Qué terrible! Pase atrás, le pegó Fermín. Salió la banderola. Mira, de hecho, pega la banderola. Le pegó mal, en este caso, Lamine lo habilitó con un tajo. Una maravilla. Se está floreando el Barcelona en la Cartuja, golea al Betis 5-1 y puede ser más esto.
Se está floreando el Barcelona como lo haría con cualquier equipo, ¿eh? Claro. Solo ha perdido dos veces, solo para recordar a los críticos de Pellegrini.
Pinturas Lango te ayuda a renovar tu hogar para esta primavera. tienda.langochile.com.
No sé qué, no se enoje ahí. Ahí está ese balón por el sector derecho. Viene
yo
el
siempre
Betis.
Estoy contra la injusticia.
Va jugando la salida Pedri, entregando hacia arriba de John. Ahí está, aparece de John. Va girando el hombre de los Países Bajos. Va entregando por la derecha para Jules Koundé.
Mi compatriota.
Sí. Nerlo colombiano, acá hay varios. Nerlo colombiano.
No.
Sí, claro. Nerlo colombiano, que era. Austríaco no hay. Austríaco no hay. No. No lo busque porque no hay. Ni en uno ni en otro.
Austro, Nerland, Colombo, Chilanchi.
Un dominicano, que no juega mucho, Junior Firpo. Ahí está.
Vamos a buscar la carrera de Junior Firpo.
¿Junior Firpo?
Sí, vamos a buscar.
Sí. Ojo que Junior Firpo igual tiene 29 años, ya. A ver dónde ha jugado Junior Firpo, este dominicano. No tenemos mucho dominicano en el mundo futbolístico, digámoslo. En el básquetbol, sí, muy fuerte. República Dominicana. A ver. Ahí hay una falta contra Pablo García, sí. Le dio el enmascarado Eric García. Aquí García para aquí, García para allá y Don Osvaldo por acá.
Las ofertas de Unimark están aquí para tu celebración. Unimark, el supermercado de todos.
Pablo García, mira. Eric García y Joan García, el portero. Mir Tres García.
Es dominicano, pero llegó a España a los 6 años.
Ah.
Y se estableció en Málaga, en Benalmádena. Ahí fue al Betis, 2007. En el 2017, fue inscrito por el Betis, después fue al Barcelona, fíjese.
Mira, y viene para el segundo centro, ahí está, viene, gol. Gol del Betis. ¡Gol! No vale, gol de García, de Pablo. No vale el gol de Pablo García, parece adelantado, no sé si él o Cucho Hernández. Uno de los dos platinados, jugada polémica. Jugada polémica. A ver. No. Cuidado que puede valer este gol, ¿ah? ¿Eh?
Ahí no.
Cucho Hernández, están cobrando.
Oye, no, ya está. Oh, eso.
Sai. Vale el gol. Lo anuló el asistente, hay que verlo, ¿ah?
No, pero vale el gol.
Vamos a trazar línea, ¿eh? Puede ser el gol del Betis. Sí. 2-5.
Ya, mire, después del Barcelona se va al Leeds United. Y después regresa al Betis.
Como premio. Está mal.
Sí, en el Leeds.
Están revisando la jugada, pero parece que sí, ¿ah? ¿Eh? Están tirando líneas. Ahí viene un cambio más, ¿eh? Jofré. Viene Jofré en el Barcelona. Saca el enmascarado Eric García. Buen partido de Eric García. Bueno, la figura igual sigue siendo Ferran, que sigue en cancha, Felipe. Tres sí. goles. Lo futbolístico no sé si fue la figura, Ferran, pero mira, por la efectividad, pero no sé. No, igual ahí muy bueno. Koundé jugó muy bien, Lamin jugó muy bien.
Este Junior Firpo jugó un partido amistoso con la selección absoluta de la República Dominicana. Pero después, en septiembre del 2018, saltó la convocatoria sub-21 de España. Y debutó, fíjate, con la selección española.
Sí, pero ya tiene 29 años.
Y después volvió a jugar ante la selección dominicana para disputar dos partidos amistosos, ante Aruba y Perú.
Ahí está. Bueno. Poquito. Hace lo que puede, poquito, sí. Pero bueno, por lo menos está mezclado en la Liga de las Estrellas, la Liga Española. Bueno, no valió el gol. En definitiva, Colón, posición adelantada. Ahí viene el Barcelona, ahí viene el Barcelona, ahí viene Rashford. Rashford, por suerte, tocó atrás para De Jong. De Jong jugando de primera para Jofré, recién ingresado. Jofré, reemplazante de Eric García. Tocando para Christensen. Abriendo la cancha nuevamente para Rashford. Atrás para el danés. Y este jugando para Bernal. Bernal abrea para Cubarsí. Cubarsí por la derecha nuevamente para Koundé. Toca y toca este partido definido a 10 minutos del final.
Noche de fútbol en España. Duelo imperdible. Vívelo en Bío Bío Deportes.
Bío Bío Deportes, Bío Bío la radio. Y en menos de 2 horas ya tenemos la definición del campeonato en cuanto a los torneos internacionales. ¿Quién acompaña a la Unión a la B? Bueno, todos nos vamos a enterar de aquí a menos de 2 horas del comienzo.
El último partido de Gustavo Álvarez en la U. O sea, se supone, ¿no?
Se supone. Lo de Bobaglio ya es cosa dicha. Sí. Oye, me comentan que Muñoz, ¿eh?
Sí, la nona.
Cristian la nona Muñoz parece que va a Palestino, ¿ah? ¿Eh? Sí, no está oficializado, pero es muy probable, ¿eh? Ahí está el offside, Felipe, mira, la línea.
Sí, bueno.
Claro, el brazo. Mira, es por el brazo, es por milímetro. Es por milímetro. Bueno, ahí se va recuperando Frankie de Jong, el compatriota de Felipe. Ahí está. 36 minutos. El esférico en el círculo central la tiene Pau Cubarsí. Cubarsí para Koundé, tocando y tocando por el sector medio. 82 minutos. Buen quite ahí de Cucho. ¡Vamos, Cucho! Se viene Hernández. Solo García por la derecha. Tocaron por la izquierda. Viene Abde. Le pegó, rebotó un Koundé parado. Abde. Ahí está jugando el esférico por el sector izquierdo. Ahí se viene, atención nuevamente. Abde por la derecha para Pablo García. García, ahí está, le pegó rival. Cruzado y afuera. Aitor Ruibal tuvo la posibilidad del 2-5 de un nuevo descuento para el Real Betis Balompié.
Construmar. Todo lo que tu obra necesita en un solo lugar. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo.
Oye, igual Pablo García, buen jugador.
Sí, buen jugador. Es más que es muy joven.
Sí. Buen jugador, hizo buena cobertura ahí. Esperó que se proyectara.
Había otro jovencito en el Betis que apareció la temporada pasada. No recuerdo el apellido.
Sí,
¿se acuerdan que apareció en algunos partidos que en un momento se enojó porque Pellegrini lo cambió?
Sí.
¿Desapareció?
¿Dónde está? A ver, busquémoslo, Felipe.
¿Cómo es que se llamaba?
Primero, recordemos. A ver, algún amigo, al más 569-9200-7888.
Rodríguez.
Ese muchacho, Rodríguez. Claro. El balón está afuera y lateral para el Betis.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para esta primavera. Tienda.lancochile.com.
Lanco, sí señores, el lateral. La pelota la viene realizando Felipe Firpo. Balón al área, atención, peligro. Viene Abde. La sigue dominando. Difícil sacársela al marroquí. Viene para el Cucho Hernández, está el colombiano. Va girando y un rebote, ganó el córner. Gana el tiro de esquina, señores. Lanzamiento del rincón, lo ganó el colombiano Cucho Hernández.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para esta primavera. Tienda.lancochile.com.
Está en el combo. 1907 del fútbol italiano.
Mira cómo están una campaña ahí en Italia, con Nico Paz.
¿Cómo se ha jugado?
Mira el datito que me dio Panchito Viluz aquí, que se comió 4 con el Inter hoy. Pero hasta ahora venía a mí. Hasta hoy.
Centro que viene, está, viene, gol. Gol Llorente para el Betis. Gol del Betis del ingeniero. Gol. Diego Llorente, después del centro, el segundo fue consecutivo, pasó toda la área y solo Llorente por el segundo palo marca el descuento. 2 para el Betis, Diego Llorente, 5 el Fútbol Club Barcelona.
Está relatando el internacional Diego Osorio. Somos Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
Ahí está el centro, Felipe, y entró solito Llorente. Entró solito Llorente.
Sí, jugó 82 minutos, ¿eh? Hoy.
¿Quién?
Jesús Rodríguez, pues.
Ah, Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez era el muchacho, sí, el canterano que se fue al Como italiano.
Que aparecía como la gran figura del
Sí, Benito. Bueno, ahora parece que es Pablo García. Bueno, Diego Llorente, el hombre que reemplazó a Guillermo Bartra, marca el 2-5. ¿Se vendrá el Betis por más? Parece que sí, Aitor Ruibal, jugando para Pablo García, la adelantó mucho y le dieron. Para mí falta, se hace el desentendido. No la compró el árbitro Francisco Hernández. Saque de portería. Llegó el descuento, pero muy tarde, Felipe.
Sí, tarde para una remontada, pero bueno, hace un poquito más decoroso esta derrota por del Betis de Manuel Pellegrini, que enfrentó siempre un partido muy incómodo, más allá de que se puso en ventaja. Le duró eso, ¿no? Llega el empate a los 11, 6 minutos después del...
Y viene para el sexto, el Barcelona viene para el sexto. Rashford. ¡Rashford erró el arco! Marcus Rashford erró al arco solo. Encaró una carrera impresionante de la mitad de la cancha, partió esa carrera solo y habilitado. Rashford erró al arco ante la salida de Valles. Increíble el gol que cerró, Felipe. ¿Qué? Increíble ese gol. ¿Cómo lo hace Felipe en la liga?
Intenta rematar cruzado y se le va, ni siquiera por poco, fue bien desviado.
Está bien que uno puede decir, achicó bien Valle, pero estaba solito. Sí. Incluso, mira lo que te voy a decir, tenía tiempo de eludirlo al portero.
Exacto.
O definir, tiempo del mundo.
O definir con borde externo, para que la pelota se cierre.
Centro al área, ahora sale el portero Iván García, se arroja. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó con Firpo? Nada. Imagen que va sobre Junior Firpo. Bueno, al menos un descuento, llega sobre el final, 41 para 42, y el Barcelona quiere el sexto, ¿eh? El Barcelona, ¡uy! La falta, y para tarjeta creo que se la muestra ahí, sí señor. Lo levantó en el aire allí el jugador Gómez, Valentín Gómez, exactamente. Falta amarilla, tiro libre para el Barcelona.
Dijo, quedan 4. Quedan 2-3 minutos.
Le voy a dar la patadita, sí, que tenía ganas.
Hace rato.
Las ofertas de Unimarc ya están aquí para tu celebración. Unimarc, el supermercado de todos.
¿Quieres la tarde deportiva ahora?
Sí.
Con Panchito. Sí, y
está Pancho Vilú. Es que ha tenido una tarde bien complicada el pobre de Gómez porque se le cargó todo el partido, Koundé y Yamal.
Por suerte se fue Nathan, que no lo ayudó en nada.
Cero.
Sí.
Y ahí está Firpo.
Con Firpo, o sea, ha sentado bastante mejor.
Pero se lesionó Firpo.
¿Se lesionó Firpo?
Sí. No te puedo creer. La cuestión muscular, pues.
Bueno. Van a atender al dominicano.
Qué mala suerte que ha tenido Pellegrini con las lesiones. Este año.
No, y además los jugadores. Y además, por ejemplo, contra el Utrecht, que los dos jugadores de su equipo se lesionen entre sí. ¿Y a cuánto fue? A los 9 minutos de partido, antes. No, lo de Amrabat y Francisco Alarcón, hijo. Terrible. Y además lesiones complicadas. Mira, se va Firpo, Felipe.
Sí, se va Firpo lesionado.
Se va Junior Firpo.
Y entra Ricardo Rodríguez, el chileno.
Entró hace 15 minutos y se lesionó.
Qué lástima.
Ricardo Rodríguez es, ¿qué es? Es suizo-chileno. Suizo-chileno. Y el hermano también, ¿te acuerdas que él desechó un llamado en la
selección? Sí, dijo que no. En la época de San Paoli.
En la época de San Paoli, pues sí. Era, ¿cómo se llama el hermano? Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, sí, me da lo que...
Y se retiró muy joven. Nos aporta el Pancho Vilus. Siempre pendiente.
Tuvo una lesión y por eso se le...
Con el dato.
específico.
Ya, los gestos son claros, ¿eh? Ahí que Firpo no podía seguir, en todo caso, que por eso lo sacaron. Ahí viene Abde, Abde para el 3-5, cae en el área, y el penal. Penal para el Betis. Lo bajaron al marroquí, lo bajó Koundé. Vamos a ir al bar de la Biobío.
Se gana la amarilla también, Koundé.
Se gana la amarilla al francés.
Para que lo anote ahí en su planilla.
Es penal, Felipe.
A ver, sí.
Barrida con todo. Barrida con todo ahí. Sí. Le toca la pierna derecha. Abde. Penal y va el Cucho. El Cucho Hernández.
Pereirano.
Si mete el 3-5 al Betis, mucho dirá, y le faltó minutos del equipo.
Claro. Le falta tiempo.
Ahí está lo que marca la televisación, que tiene un 87% de efectividad. Cucho Hernández, que va. Cucho Hernández, pegó, carrera, le pegó. ¡Gol! Del Cucho Hernández, gol del colombiano. Señoras y señores, en los 44 del segundo tiempo, Cucho Hernández de penal. Ahora el partido está 3 Betis, 5 Barcelona.
Relatos del Internacional, Diego Osorio, Bio Bio Deportes.
Mérito para un equipo que, pese a todo, siguió buscando el hacer más decoroso. Cuidado.
Y va por el cuarto, y va por el cuarto centro. ¡Oh! Se acordó tarde ahora. Ahí se viene Aitor, la tiene Ruibal. Mira si mete el 4-5 el Betis. Ahí está el balón, está en el área. El balón en el área, Cucho Hernández. Ahí tiene, ahí entre tres, complicado ahí. Ahí se viene, atención, está Aitor por la derecha. Pase el Aitor por la derecha. Engancha por el medio. Va a venir el centro, saca Koundé. Queda apretadito, queda curadito el Barcelona en el final, ¿no me parece?
Sí,
Hansi Flick cerró muy rápido el encuentro.
Yo creo que los jugadores se fueron del estadio con mucha anticipación. Porque claro, más allá de la derrota clara con ese 5-1, hay un mérito del Betis que es no soltar e intentar ir a buscar un descuento que hiciera un poco más decorosa la derrota, ¿no? Es un 5-3 que se ve mejor al menos en el papel, sí. Que un 5-1.
Sí, o uno. No es lo mismo, ¿eh? Terminar 3-5 que terminar 1-6, 1-7.
Claro, absolutamente.
Porque sí, esto pudo ocurrir en el partido, Felipe.
Hay un mérito ahí de Pellegrini, de su equipo, fundamentalmente, o sea, los jugadores los que toman las decisiones adentro, de ir a buscar el partido y tratar de achicar una distancia que parecía tan grande, tan lejana, hoy está ahí más cerca. No sé si le alcanza para darlo vuelta, probablemente no, pero por lo menos hace un poco más decorosa la derrota.
Sí. Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para esta primavera. tienda.lancochile.com.
Redujo la cifra ahí a un 5-3 el Betis de Pellegrini. Ya estamos en los descuentos. Ya estamos en los últimos minutos. Van atacando Cucho Hernández. Muy buen partido, ¿eh? Lo mejor. Ahí va Cucho Hernández. Uy, claro, quiso entre dos. Ahí no pudo con Bernal y Cubar. Sí, otro centro. Lo estaba bombardeando a centro. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el Betis. La gente se paró, mira. En el final, por lo menos, ahí está. Claro, apuntando ese equipo, alentándolo para que vaya y se mete un cuarto gol el Betis. ¡Ay, papito, el final que nos queda! Centro, punto penal, cabezazo por arriba el cabezazo. ¿Quién fue? De Abde. La imagen más sobre Abde, parece que eran tres del Betis que cabecearon. Muy exigidos llegaron al cabezazo y fue muy arriba del travesaño de Joan García. Y ahora sí. Ya quiere que esto termine el Barcelona. Iba 5-1 arriba. Finalmente 5-3 el marcador. Y queda el último minuto de partido.
Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
La pelota viene largo para García. Por la derecha viene Pablo García. Ahí está el juvenil García. Jugó el Mundial Sub-20 para España. Aquí en nuestro país la pelota está fuera, lateral. Lateral de Aitor Ruibal para el cuadro del Betis. Va a ser rápido jugando por el medio. Pero muy marcado, tiene que jugar atrás. Sí, señor. Ahí va el esférico para Diego Llorente, autor del segundo gol. Llorente para Ricardo Rodríguez, que finalmente queda como lateral por la izquierda. Gómez más adelantado. Ahí está Rodríguez. La tiene de Rodríguez, el suizo chileno. Jugando por el medio para Diego Llorente. Lanza largo Llorente. Corre García. Pablo, pero llega el otro García, el portero. Joan se queda con el balón y creo que se va a quedar con el partido. Va a ganar el Barcelona de Osvaldo.
43 son las estaciones que cubren todo el territorio nacional. Bio Bio Deportes.
Va a sacar Joan García, mira el cronómetro, el árbitro todavía no se acaba. El balón bien largo, traspasa la mitad de la cancha. Busca ese Federico Ferran Torres, figura con los 3 goles que marcó. 3 de los 5 goles, sí señor. Ahí para esta victoria parcial. El otro lo marcó Bardi, el sueco, y Lamine Yamal de penal. Ahí está en el último minuto de partido. Parece que agregó una más ahí el árbitro. Tiro libre para el Barcelona, lo mata el encuentro de Osvaldo.
Bio Bio, la radio, fútbol internacional.
Va a ser corto Christensen, ese tiro libre va a terminar. Christensen buscando allí a, al inglés Rashford. Cierra la defensa bética. El partido va a finalizar de un momento a otro. Ahí estamos pasados, de hecho, de, en los minutos. Barcelona con el balón, Barcelona buscando la mina. La tiene Yamal, Yamal encara la marca de Ricardo Rodríguez. Juega por el medio, la adelantó mucho Fermín. Le rebota en él, saque de portería. Desesperado Valles buscando un balón. Va a buscar el balón para sacar el portero del Real Betis. Ahora sí, queda un minuto, ¿eh? Un minuto más. Esa. Ahí está el minuto que queda por jugar en la Cartuja de Sevilla. Está ganando el Barcelona 5-3, don Osvaldo.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para esta primavera. Tienda.lancochile.com.
Apurado devuelve Joan García. La pelota viene larga a campo bético, ahí donde aparece Ricardo Rodríguez. Tocando por el medio, atrás para Diego Llorente, está en el círculo central, quiere adelantarse, no puede ahí porque va la marca de Lamine Yamal. Ahora sí, sale bien de la marca, juega para Ricardo Rodríguez, el pase largo, busca el Cucho, está el Cucho Hernández, cae en el área, nada dice, estamos muy cerca Francisco Hernández, devuelve Koundé, Koundé para Lamine, ahí está Yamal, Yamal entre uno, entre dos, no puede con Abde, ahí viene Abde, ahí está la pelota para Ricardo Rodríguez, sigue, ahí falta. Falta, cobra tarde, pero la cobra Francisco Hernández. Va todo el Betis. Va todo el Betis para jugar una pelota seguramente en altura. Tiene que mandar a Llorente que ya marcó. No, la hicieron rápido, viene para Abde. Abde que encara con D. Se mete en el área, busca el nuevo descuento, centro. Ahí está, en la línea. En la línea, creo que Bernal salvó en la línea. Increíble, Marroca terminó el partido. Terminó el partido en la línea. La última jugada que saca Bernal era el 4-5 para el Betis. En definitiva fue victoria de Barcelona por 5-3. Y fue un centro de Rabona lo que estamos viendo, la reiteración de Abde. Finalmente Bernal es el que salva. Se acaba de salvar milagrosamente el Barcelona. La última jugada deportiva. Un centro de Rabona, Lovici Borghi, de el marroquí Abde. Abrazos para Lamine Yamal, Hansi Flick. 3 goles de Ferran Torres. Uno de Rooney, Bargi el sueco. Y otro de Lamine Yamal de penal. Los goles para el Barça. Anthony Diego Llorente y Cucho Hernández también de penal. Los goles para el Betis. 5, Barcelona líder de la Liga Española. 3, el Betis de Manuel Pellegrini.
El fútbol de la Liga Española en Bio Bio La Radio. Relatos de Diego Osorio, el internacional.
Se viene la tarde deportiva, señoras y señores. Seguimos ya palpitando la definición del campeonato nacional en instantes con Pancho Aguiluz y Felipe Espina. Una pequeña pausa y ya nos metemos en la tarde deportiva de la radio.
¡La puerta!
¡Sí, yo voy! ¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién yo?
La primavera.
¡Ah, entre nomás! ¡Bienvenida!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Lanco, llegó la nueva forma de pintar.
A ver, ¿qué podrá ser? ¿Un teléfono? No, no. Un perfume muy liviano. Ya sé lo que es una oferta, y no cualquiera, es una de Aluca y Amil, porque las celebraciones de fin de año son de Unimac. Yogur Yoguitos o Prole, variedad de 120 gramos, 4 por 1000 pesos, leche con leche sin tapa entera, descremado, semidescremado, 1 litro, excluye sin lactosa, proteín, sabores, 1000 pesos cada una. Stock yogur 90.000 unidades, stock leche 50.000 unidades, ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimac, el supermercado de todas las celebraciones.
Atención maestros y contratistas, ya comenzaron los Black Days en Construmart, con oportunidades pensadas para los
los verdaderos profesionales de la construcción, solo por pocos días. Aprovecha para construir y remodelar con la calidad que tus proyectos necesitan y con precios que rinden más. Sierra caladora Airbox por solo 22.990. Tablero USB de 9,5 milímetros por solo 14.790. Esmalte al agua Lanco de 4 galones a tan solo 75.990. Encuentra estas y otras oportunidades exclusivamente en Construmart.cl. Black Days de Construmart, el Black de los profesionales de la construcción.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Viviste la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bio Bio Deportes fue una presentación de... Llegó Multiplica Ahorro de Unimarc. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. Construmarc, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
En Chile, 256.500 personas le dicen príncipe a alguien que quieren. Algunos a sus parejas, hijos o clientes. Pero solo hay un príncipe al que todo Chile ama. No te pierdas la noche donde premiamos lo mejor del fútbol chileno. Gala Crack 2025. Este 8 de diciembre, 19 horas, solo por TNT Sports y HBO Max.
Tú también cumple tus sueños junto al Instituto Nacional de Deportes, que abre las postulaciones al FONDEPORTE 2026, el concurso público para financiar actividades deportivas en todo el país. Bases, plazos y requisitos disponibles en IND.cl. Instituto Nacional de Deportes de Chile. Gobierno de Chile.
El 14 de diciembre, todas y todos votamos. Las personas con discapacidad, movilidad reducida, embarazadas y aquellas con credencial de persona cuidadora recibirán atención preferente.
Además, adultos mayores y personas en situación de discapacidad pueden recibir asistencia de alguien de su confianza, mayor de 18 años o del presidente de su mesa de votación.
Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
De la tarde con 38 minutos, hacemos la hora del deporte hasta las 5 y media porque allí empalmamos con la transmisión de los partidos y la definición tanto de los equipos que van a jugar las competencias continentales de la próxima temporada como aquel equipo que va a descender y acompañar a la Unión Española en la primera vez el próximo año. Francisco, José, ¿cómo te va?
Muy bien, pues usted, don Felipe, ¿cómo está?
Todo bien, mira, vamos. Oiga, a comenzar.
Yo poco recuerdo tengo de una última fecha donde en los mismos partidos se jueguen cosas importantes para clasificar a torneos internacionales,
sí,
como se jueguen cosas importantes por el descenso.
Sí, porque fíjate que uno decía que lástima, no por el hecho de que Coquimbo haya sido campeón, sino que decía que lástima, exacto, que se defina tan temprano porque ¿qué vamos a jugar la última fecha? Bueno, esto.
Exactamente.
Un golpe, o sea, de realidad.
Como que yo no habitualmente uno en la última fecha está pendiente de los descensos por separado.
Claro.
Y la lucha por el campeonato. El año pasado transmitimos Colo Colo con Copiapó y la U con Everton en la última fecha, por ejemplo.
Claro.
Copiapó ya estaba descendido Y Everton se había salvado un poquito antes del descenso, una campaña bien mediocre, como viene ocurriendo lamentablemente en Viña del Mar con Everton, pero se había salvado hacía mucho rato. O sea, ahí estaba en discusión solamente el campeonato. Sí. Esta vez tenemos ya el campeón definido, pero en varios partidos se van a estar jugando el descenso y la clasificación a la Copa Libertadores de América.
Sí. Oye, mira, antes de ir con Alejandro Schmau, que para hablar de la Fórmula 1, donde tampoco recuerdo una... Bueno, sí, el 2020.
Esa es la que le gana Hamilton, ¿no?
El que le gana Verstappen a Hamilton en la última vuelta de la última...
Verstappen a Hamilton, ahí está.
Sí, hablar de auditores que nos cuentan, nos dan cuenta de disparos en la esquina de de Marín con San Isidro.
Eso, en Santiago Centro.
En Santiago Centro, sí, incluso hay un caderío, hay una persona que aparentemente estaría herida, hay carabineros en el lugar de todas formas, pero dice que estaba el golpe cerca, ¿no? Esto es, insisto, en la esquina de Marín con San Isidro, disparos entonces en el centro de Santiago.
Más 569-9200-7888, el WhatsApp. Exacto, de la radio.
Para que si usted está con más antecedentes nos indique. Mira, los fanáticos de la Fórmula 1 no se pueden quejar por el término del torneo, porque llegan a la última fecha tres pilotos con chance de ser campeón. Los que están sufriendo son los fanáticos de McLaren, de Lando Norris y de Piastri, y los fanáticos de Verstappen.
Y los ingenieros de McLaren, que alguna cabeza rodará después de la...
Seguramente.
Después de las últimas dos semanas, ¿no?
Alejandro Schmau, ¿cómo está?
Aquí preparándonos entonces para esta definición que preanunciabas, que ahora es una definición que va a depender más de los errores que de los méritos, porque si todo es normal, Norris puede terminar tranquilo entre los tres primeros y con eso asegura su campeonato, haga lo que haga Verstappen. Sí. Pero igual la presión de largar en primera fila, eso le va bien a Norris, con un duelo que puede encontrarse con Verstappen en la primera curva. O sea, está abierto para muchas posibilidades, desde que se choquen ambos y gane el campeonato Piastri hasta que Piastri choque por atrás a su compañero Norris. Yo creo que me da la impresión que va a ser una carrera que va a quedar abierta hasta la última vuelta, porque mientras esté Norris en carrera y en un podio, es campeón. Sí. Pero si faltando dos vueltas el auto se para, como le pasó en algún gran premio este año, el campeón pasa a ser el que gane la carrera, que si es que es Verstappen o es Piastri. Y el cuarto juego, que el convidado Piedra en esto, es Russell, que anduvo muy bien en la clasificación, se desdibujó un poco en la Q3 y por eso larga cuarto, pero tiene un auto muy consistente y yo creo que puede entregarse perfectamente. En la largada probablemente se va a definir gran parte de las posiciones en carrera y después las estrategias que tomen durante la carrera pueden definir el campeonato. Creo que es una carrera para verla hasta la última vuelta, sí, sin pestañear.
Fue en la última curva del último giro para hacer la pole de Russell, que me parece que iba para terminar incluso segundo, Alejandro, que se sale un poco, tiene que corregir el auto y es lo que termina dejándolo en la cuarta posición.
Y lo otro, ahora, digamos que estuvo muy apretado al extremo de que en la primera clasificación los 15 primeros estaban metidos en menos de 5 décimas. O sea, realmente la paridad que se ha conseguido ha sido notable. Y esta paridad de alguna manera refleja la madurez de un reglamento. O sea, este reglamento, esta es la última carrera con este reglamento, un reglamento que ya tiene 4 años. Y siempre pasa que cuando el reglamento es antiguo, todos tienden a emparejarse, porque todos van aprendiendo de los que mejor andan, van copiando y se terminan acercando. Hago referencia a esto porque el próximo año las cartas se reparten de nuevo y puede que tengamos mucho más diferencias de las que tenemos hoy en día. O sea, entre los equipos buenos y los equipos del montón, de repente va a haber un par de segundos de diferencia el próximo año. Pero ahora lo demostró esta clasificación. Prácticamente 3-4 décimas hacían estar entre clasificar y quedar afuera.
Alejandro, tú decías hace un rato que si mañana todo anda normal, digamos, el campeón podría ser Lando Norris, porque larga segundo mañana.
Tiene la primera chance,
pero las cosas no
depende
vienen tan...
Depende de él, además.
Y no depende del equipo. Eso te quería preguntar. Pues, para él, ¿da para andar tranquilo con el equipo que tiene, que en las últimas dos fechas se mandó todos los errores posibles?
Bueno, a ver, lo que pasa es que esto de que pasó la vez pasada, que obligaba a usar 25, con un tope de 25 los neumáticos, generó una anomalía estratégica que no se da en esta ocasión. Eso del máximo 25 vueltas fue solo en Qatar por las características especiales del circuito de Qatar. En esta carrera los estrategas tienen apertura de opciones, entonces en ese escenario, por ejemplo, un safety car en la séptima vuelta probablemente no habría parado nadie, porque implicó sacrificar la duración de los neumáticos de ese turno. Aquí en la semana pasada fue porque, bueno, con eso dividían en dos paradas las obligatorias. Creo que la estrategia en esta carrera, dado que no hay la restricción de hacer 25 vueltas por turno, abre un espectro mucho mayor. Si llega a haber algún safety car en las primeras vueltas, probablemente se abran las estrategias, pero todas van a ser posibles. Lo que pasó, y todavía nadie se explica, es la única opción válida en la carrera de la semana pasada, cuando paró justo en las 7, si no podía ser una más precisa, porque esa es la vuelta clave. O sea, en las 6 no era servía, lo mismo, no, y en la 8 tampoco era lo mismo. O sea, todos tenían anotado que las 7 era una bisagra de la carrera, y nadie se explica por qué McLaren no reaccionó como correspondía. Pero bueno, veámoslo del lado positivo, tenemos un cierre de campeonato mucho más emocionante. Si McLaren hubiera actuado correctamente, o sea, hubiera tenido una estrategia efectiva en la carrera pasada, probablemente ya habría sido campeón Norris la semana pasada.
Ahora hay un mensaje, porque yo entiendo para dónde iba la pregunta de Pancho, que tiene que ver con, en cuanto a la estrategia, a uno le queda la sensación, Alejandro, que Red Bull se equivoca menos que McLaren.
¿En qué momento me mata mi equipo?
más o menos. Yo siento que además hoy día en la quali hay un mensaje de Verstappen también. Es decir, a ver, yo no tengo el auto más rápido, no tengo el mejor auto de la temporada, pero sí te puedo ganar una quali y mañana voy a ir con todo. Hay un mensaje, hay un juego mental ahí también, ¿no?
Además que hoy día le pegó un doble combo, sí, porque hizo en la primera salida de la Q3, hizo el mejor tiempo. Y después salieron de nuevo y los McLaren no lograron empatar ese mejor tiempo que había hecho Verstappen en la primera salida. Sin embargo, Verstappen siguió empujando y mejoró su tiempo en la primera salida, como diciendo, tengo este A y tengo dos más, más o menos. la carrera hay que correrla. La primera curva, sin duda, que marca, puede definir todo, porque moverse en la largada, los que largan por la zona limpia, que son Verstappen y que es Piastri, podrían tener una ventaja sobre Norris y Russell, que largan en la zona sucia, y eso podría significar de que Piastri le pelee el lugar a Norris. Ahora Norris probablemente no se va a defender demasiado, porque él quedándose tercero, tranquilo, es campeón igual. Pero en ese pestañeo de no atacar, a lo mejor se mete entre medio Russell, todo está abierto. Ahora, de verdad que estamos puro especulando, porque la carrera hay que ver la mañana.
La presencia de un tercero como Piastri en esta pelea hace que sea imposible chocar en la primera vuelta, digamos, para salir campeón por parte de Norris, ¿no?
Claro, si Norris se queda afuera y gana Verstappen o gana Piastri, el campeón es el que gana.
Claro.
Sí, ahora hay una...
Hay una
cuestión que mañana, y que fue, y que ha sido parte durante toda esta semana, y uno ve a un tipo como Verstappen, insisto, más allá de cualquier fanatismo, Alejandro, se lo quiero aclarar, y también Pancho, lo quiero aclarar.
A más fanatismo confesado.
Pero feliz, absolutamente, claro. Absolutamente. Sí. El tipo durante toda la semana, cuando le ha tocado ir a las ruedas de prensa, que son obligatorias además por parte de la FIA, ha traspasado la presión. Le preguntan el otro día en la conferencia de prensa oficial con Lando Norris y con Oscar Piastri sentado al lado, le dicen: Max, mira, ahí está el trofeo, porque está el trofeo al campeón, ¿no? Está el trofeo, le dice: ¿qué te parece? Sí, dice, es lindo, pero tengo 4 de esos en mi casa y mi firma no ha cambiado mucho. De alguna manera, decir, si pierdo me da un poco lo mismo. Hoy día decía, voy a atacar si tengo que atacar, voy a defenderme si tengo que defender, no tengo nada que perder.
No, a ver, sin duda que aquí los que tienen que ser más cuidadosos, en el bolsillo desde el verano, del verano europeo, me refiero. Y si ahora están peleándolo es porque cometieron todos los errores que se pueden cometer, y cuando no fueron errores de los pilotos, la descalificación, por ejemplo, de la Vega, definitivamente fueron puntos relevantes. O sea, sin esa descalificación el campeonato habría estado cerrado. Sí. O sea, ni el mismo Verstappen se explica que ya haya sido capaz de llegar a esta instancia con posibilidad de ganar el campeonato.
Bueno, hay otra de Verstappen también a propósito de eso mismo, de traspasar la presión. Le preguntan a todos, ¿quién te va a acompañar a ti? No, y dicen, Lando, mi mamá, mi familia, qué sé yo. A Piastri lo mismo. Y a ti, Max, que no, dice, está Kelly, que es su esposa. Y tu papá, no, no, que en realidad como no sabíamos que íbamos a estar peleando hasta el final, mi papá está en un rally. Y mi mamá está en Bélgica y ella prende velas nomás cuando corro, pero no va a venir. También un poco tirando la presión para el lado.
No, sin duda. Bueno, y además sabiendo de que la presión, sobre todo a Norris, le afecta. O sea, de los tres, el más débil de carácter, el más débil para soportar la presión es Norris, sin duda, por su historia. O sea, no es una especulación, son datos duros. Muchas veces ante la presión Norris ha sucumbido, así que esperemos que haya aprendido. Yo creo que lo último que ha hecho Norris, las últimas carreras, a pesar de la descalificación de Las Vegas, sus clasificaciones, su ritmo en carrera, aquí mismo que haya superado a Piastri en la clasificación, ha hecho mérito como para ser campeón, sí que sale campeón. O sea, no se la encontró. O sea, seamos justos, ha tenido una tremenda temporada. Además, vino de menos a más. A mitad de año no tenía por dónde. El campeonato era de Piastri al galope. Y sin embargo, vemos que ahora la opción mayor la tiene Norris. Tampoco minimicemos todo lo que ha hecho. No tiene, obviamente, la jerarquía de Verstappen, pero si sale campeón va a ser un digno campeón. No se la encontró, eso yo definitivamente. Creo,
sí. Verstappen y Piastri se tienen que encomendar mucho a Russell. Es como el gran cuarto en disputa, ¿o no?
Entra a ser medio claro.
Bueno, es que efectivamente Russell se puede meter entre medio y hacer que Piastri sea, que Norris sea cuarto. Claro. Y si Norris es cuarto y gana Piastri o gana Verstappen, son campeones el que gana. Entonces, sin duda Russell puede jugar un rol importante. En la largada puede quedar cuarto Norris. Si Russell lo supera, definitivamente el campeonato podría quedar abierto, porque entonces vamos a tener peleando por el primer lugar a Piastri con Verstappen y peleando por el tercer lugar Russell con Norris, y Norris no puede arriesgar a atacar, porque arriesgar a atacar y toparse significa perder toda opción. Entonces, probablemente en esa situación Norris va a tener que correr con una mano amarrada, porque no puede arriesgar un topón.
Sí, ahora cualquiera de los tres que gane es, o que sea campeón, digamos, es un merecido campeón, digo, ¿no? Los tres han tenido una campaña extraordinaria. La primera parte
los
para...
Los tres han ganado siete carreras hasta ahora. O sea, no es menor, sin duda. Sí.
Yo creo que cualquiera de los tres que gane...
Ahora, para McLaren yo creo que sería la pérdida mayor, porque oportunidad de dominio como el que tuvieron este año no se va a repetir, sobre todo con el cambio reglamentario. O sea, el próximo año de repente McLaren es el quinto. No, nada... Entonces, esta oportunidad, si la desaprovechan, no necesariamente se va a repetir. Ya. Lo mismo para un Piastri, que tener de nuevo la opción de pelear por el campeonato, a lo mejor no se le vuelve a dar.
Sí, no se le va a dar tan pronto, digamos.
Para todos, puede que no se le dé tan pronto.
O puede que no se le dé nunca.
Eso también pasa.
Ahora, Alejandro, yo no lo quiero comprometer, ¿eh? Pero, ¿quién cree usted que gana mañana?
Yo creo que el campeón va a ser Norris, porque va a especular con su ventaja, no va a cometer errores, va a tener una actitud defensiva. Y la diferencia, aquí el punto es el siguiente, que uno hubiera esperado que las Ferrari, por ejemplo, se pudieran entregar, pero Leclerc está en otra liga, y entonces la pelea va a ser entre esos cuatro, entre los dos McLaren, Verstappen y Russell. Entonces, Norris con que supere a Russell tiene la tarea cumplida, y entonces tiene un objetivo que es perfectamente alcanzable.
Y uno ve, claro, usted lo decía, la Ferrari está en otra liga, y uno ve para atrás y no hay ningún auto que pueda hacerle una pelea.
Ninguno que se pueda entreverar.
Ni siquiera Mercedes, yo creo que en la consistencia en la carrera...
No, porque Antonelli clasificó mal, entonces larga de más atrás, se complicó. Por eso digo, para Norris la opción está más que abierta. Además larga segundo, o sea, en una de esas lo más probable es que la primera fila, en la primera vuelta, pase Verstappen, Norris, Piastri y Russell. Si todo es normal en la largada, ese debería ser el orden. Y entonces, con que Norris ahí controle, incluso si Piastri se pone pesado, lo deja pasar y se va tranquilito detrás.
Exactamente, no
porque la lucha entre dos autos hace que, sobre todo el que va atrás, desgaste mucho los neumáticos. Yo no creo que Norris ataque a Verstappen. Que Verstappen se vaya adelante, no importa. Sí. Él va a cuidar su segundo o su tercer puesto, que le son suficientes.
Sí.
Es lo que pienso. Porque andar mezclado, andar peleando los frenajes, hace que los neumáticos se desgasten y después de un rato el rendimiento se cae notablemente, que es lo que le puede pasar, por ejemplo, a un Russell, que trate de ganarle el lugar a Norris peleándosela. Cuando el auto de atrás va metido en la turbulencia, el de adelante, su carga aerodinámica se reduce mucho y eso hace que los neumáticos resfalen más y se desgasten más, se calienten más. Tiene puras consecuencias negativas. Entonces, en ese contexto, el que se vaya tranquilo, el que deje que Verstappen se vaya adelante y él circule con aire limpio en el segundo lugar, es una tremenda opción. En cambio, Piastri, si lo quiere atacar, va a andar en aire sucio, lo va a retener y detrás va a estar Russell empujando, también en aire sucio, el que va a tener la mejor posición. Lo que tiene que Norris, yo creo que el campeonato lo define Norris, si larga bien y se pone segundo, suficiente.
Sí, ahora, es increíble cómo toma importancia, Alejandro, el error de Antonelli en Qatar.
Ah, claro.
Que termina, que termina dándole el lugar a Norris. Si eso no hubiese pasado, a Norris no le alcanzaba con terminar en el podio.
No, efectivamente. Bueno, pero si también vamos rebobinando, el campeonato está apretado por un error de Verstappen cuando se le salió la cadena en España y chocó intempestivamente a Russell y le dieron una penalización de 10 segundos que significó que pasó de cuarto a décimo. Y ahí perdió 10, 12 puntos que le haría una tremenda diferencia ahora. O sea, también si uno empieza a revisar el campeonato, todos tienen su yaya.
Sí, no sé.
Verstappen esa vez fue irreconocible porque nunca comete esos errores y lo chocó a Russell alevosamente de picado, se le salió la cadena.
Se le salió la cadena, exactamente.
Y bueno, y lo penalizaron con, como la carrera terminó casi con pace car, los 10 segundos que le dieron penalización, en vez de significar un par de lugares, significaron como 8 lugares porque venía todo el pelotón junto.
Sí, ahora Alejandro, estamos cerrando el bloque, pero ver a Hamilton declarar, ver el lenguaje corporal de lo que ha sido este año en Ferrari es dramático, llega a dar pena, fíjese.
Bueno, se chocó en la prueba 3,
sí,
en la mañana.
Sí.
Rompió bastante el auto. Le reconstruyeron el auto y no fue capaz de pasar la Q3. Sí, definitivamente, yo creo que hay una suma de un auto que no anda demasiado bien, que no le acomoda y él anímicamente está destruido. La duda que a mí me asalta, que a lo mejor no era tan bueno, sí, que lo que pasa es que uno se olvida, pero disfrutó de un auto dominador absolutamente.
Sí, claro.
Era un auto tan dominador que salió campeón con ese auto Nico Rosberg, que no era ningún genio, y con ese auto ganó carreras, hizo pole, Bottas, que tampoco era ningún genio, eran buenos pero no geniales. Entonces probablemente Hamilton disfrutó de un auto muy superior y por eso lucía tanto, y ahora que tenía, de hecho el año pasado, cuando el auto ya no era tan superior, fue superado por Russell. En la mayoría del campeonato del año pasado, Russell fue más que Hamilton. O viene de bajada porque por edad y por una serie de circunstancias, o nunca fue tan bueno. Son las dudas que más saltan.
Ya, vamos a ver qué ocurre. De hecho, había dicho, ¿no?
¿Qué es la carrera?
A las 10 de la mañana. Así es que seguramente los fanáticos de McLaren, los fanáticos de la Fórmula 1 y los fanáticos de Verstappen, dentro de los que me incluyo, dormiremos poco y mal esta noche esperando mañana la carrera, Alejandro.
No llega tanto mi fanatismo, pero bueno, sí, vamos a estar atentos mañana en la mañana.
Y un abrazo, Alejandro. Bueno, nos reencontramos chao, mañana, por cierto. Bien. Un abrazo, gracias. ¿Eh?
De todas maneras, chao. Adiós.
Apasionante.
No, está buena.
¿Tú qué crees que gane?
Hasta yo me doy la tabla.
¿Sí? ¿Quién crees que gane?
Norris.
¿Te gusta?
Ya. Sí. Me cae mal, Verstappen, esa es la verdad.
¿Pero se lo hace? ¿Te cae mal en serio?
No, en serio.
Para chicanearme.
¿En serio? ¿Y por qué te cagaron el
Puerto Montt? No, la gente así como fría, dura, nunca pauta.
Son todos así los pilotos. Son...
No, pero tú veas, no resta pasa una sonrisa de vez en cuando.
Sí,
sí, po.
Sí. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Ya.
En la fila allá, pero se algo sonríe.
No, sí. Vamos a ver si termina sonriendo mañana. Pero es un poco lo que yo te decía, y lo conversábamos con Alejandro. Cualquiera de los tres que gane es un
sí, claro,
absolutamente merecido, porque ahora, han sido muy parejos. De hecho, cada uno tiene siete triunfos.
O sea, a mí lo que me pasa es que siento que si pierde el título Norris mañana, más que responsabilidad suya, va a ser responsabilidad del equipo.
Del equipo,
y creo que toda esa tensión que podría tener por el primer título, se la puede sacar un poquito diciendo, total, le echo la culpa a esto después.
Claro. Y puede ser. Ya. 5 de la tarde. Viene la noticia del Informador. Nosotros ya volvemos para hacer la última parte de la hora del deporte.